Yo he dedicado los últimos años de mi vida para investigar la historia de los judíos sefardíes dispersados en el mundo. Fue una de mis bisabuelas que fue condenada por la Inquisición, pues fue convertida al catolicismo y fue condenada por cocinar cantidades de comida en viernes. Y en sábado fue sentada en su veranda con sus dantelas, hablando con su hermana y no hacía nada. Debe decir, guardaba el sábado. Y fue quemada viva en auto de fe. Le hablo español, jamás lo he aprendido. Español, yo he nacido con ese idioma. 500 años hemos guardado el idioma, así que es parte de mí, es en mi sangre.
Quédate conmigo.
Mordejai Arbel se ha destacado por su aporte al pueblo judío, al Estado de Israel y a la humanidad. Por eso le han otorgado el premio Zikla 2004, el del Centro Israelí para las Comunidades Iberoamericanas, junto a Pilar Rahola y Manuel Tenenbaum, director del Congreso Judío Latinoamericano. Y por eso, y mucho más, fue un placer conversar con este embajador, también de los sefardí, en la Córdoba del Congreso Judío Mundial y la reunión de la OSCE.
Embajador Arbel, queremos conocer un poquito más lo que ha hecho, su labor tan importante a lo largo de tantos años. Si pudiera resumirla, ya sé que es muy difícil, le pido un esfuerzo de síntesis muy grande. No. ¿Qué podría decir a la audiencia de Radio Sefará?
Yo he dedicado los últimos años de mi vida para investigar la historia de los judíos sefardíes dispersados en el mundo, porque en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial desaparecieron la mayor parte de las comunidades sefardíes del mundo. Fueron completamente eliminados. Y he querido que algo queda de la historia, así que estoy investigando las comunidades en el Adriático, Dubrovnik, Valona en Albania, después comunidades en Ámsterdam, Hamburgo o Viena. En el mismo tiempo, comunidades que no existen más, pero no del holocausto, como ejemplo Manila o Madras en India, y lo más, los judíos sefardíes de las islas del Caribe, que fue un centro sefardí muy muy grande.
¿En qué consiste su investigación? ¿Cómo la realiza?
Bueno, en el Caribe no hay casi archivos porque el trópico puede eliminarlos, así que todo que es hecho de piedra, como diremos cementerios o sinagogas que quedaron en las selvas, pero lo que hay en la piedra se puede descifrar. En este caso estoy leyéndolo y después con el libro telefónico de hoy y las piedras del cementerio del siglo XVI o XVII quiero construir el puente entre los dos. Y si consigo el encuentro entre el libro botín telefónico y el cementerio, puedo escribir la historia.
¿Y ha encontrado ya algunas piedrecitas para ese puente? Cuéntenos algunas.
Claro que sí, y hasta he encontrado las familias. Porque el botín telefónico, las familias, los padres, los abuelos, los bisabuelos, y así llego al cementerio del siglo XVII. Y después la historia. La historia siempre existe en los archivos de las potencias coloniales. De Jamaica, cuando encuentro las familias, pues hay los archivos de Inglaterra, Jamaica, Barbados, Nevis o Holanda, que es Curaçao, Surinam, pero todos estos tenían la mayoría de los ciudadanos blancos de Surinam o Curaçao o Santo Eustaquio, la mayoría fueron judíos y todos sefardíes.
¿Y nos puede contar algún ejemplo de alguna familia que le llamara especialmente la atención?
Bueno, acabo de encontrar un señor de Holanda que se llama De Lima. Yo le conté la historia de la familia De Lima, que esa familia se llamaba Abinun, nombre hebreo, y después fueron forzados de convertirse de España a Portugal, Portugal ya convertidos, de Portugal cuando viene la Inquisición, después de varias generaciones, van a Ámsterdam, retornan al judaísmo y se van a las islas del Caribe, como Trinidad, hay los de Lima en Trinidad, después en Venezuela, en Panamá, y allá hasta hoy. Y este de la parte en Ámsterdam de Lima no sabía de los parientes que son allá, y lo más que lo escriben su nombre, su apellido, A. de Lima, que es Avinun, el nombre hebreo, y de Lima, el portugués. Así que tienen un apellido combinado, hebreo y portugués, hebreo y español. Como ejemplo, Cardoso es Uziel, Enrique es Yeshurun, y así.
¿Y su propia familia, su propia historia?
Mi familia viene de Cataluña. Mi familia fue López Barzano. Fue una de mis bisabuelas que fue condenada por la Inquisición, pues fue convertida al catolicismo y fue condenada por cocinar cantidades de comida en viernes. Y en sábado fue sentada en su veranda con sus dantelas, hablando con su hermana y no hacía nada. Debe decir, guardaba el sábado. Y fue quemada viva en auto de fe y su hermana recibió prisión perpetua. El nieto de la hermana fue también encarcelado por rezar de la fe de Moisés, como llamaban. Y después fue escrito que la familia pasó a los Balcanes. Y yo soy ya nacido en Bulgaria. Y tenemos el árbol genealógico desde 1580, la condenación de mi bisabuela. Ya estoy. Pero yo debía cambiar mi apellido a apellido hebreo, que es Arbel, porque Arbel tiene también un sentido catalán y al mismo tiempo es una montaña en Israel. Sí, Arbel con dos L's. En Cataluña es Arbel, en Israel es Arbel, pero queda algo del catalán porque no quería perderlo.
Supongo que tuvo que ser muy emocionante, que tiene que ser muy emocionante encontrar esos rastros del pasado sefardí.
No son solo rastros, le hablo español, jamás lo he aprendido. Español, yo he nacido con este idioma. 500 años hemos guardado el idioma, así que es parte de mí, es en mi sangre.
Embajador, ahora ha dedicado mucho de su tiempo a esta investigación que parte del corazón, es evidente.
Claro, es el corazón y como varios dicen, la llamada del sangre. La sangre me llamó.
Pero también ha dedicado muchos años y mucho esfuerzo a representar a Israel en diferentes países. En países, en muchas ocasiones, que salían o que estaban en una situación muy complicada.
No, me fue bastante fácil porque yo fui en Francia, UNESCO. Y después cónsul en Estambul, y después embajador en Colombia, fue fácil. Corea, que es muy interesante porque no sabían que es judío, no sabían que es Israel, pero se vio que tienen gran interés en la fe porque ellos también buscaban religión. Y después Panamá, Haití, fue muy muy interesante.
En Corea tengo entendido que además ayudó mucho a la reconstrucción del país después de la guerra.
Esto fue uno de mis esfuerzos. Porque vi hasta qué punto el pueblo ya sufre y que en Israel teníamos la sabiduría cómo podemos ayudar. Así que movilicé a Israel un poco de prestar ayuda a Corea y vi los resultados con mis propios ojos y esto me da mucha satisfacción.
Por ejemplo, cultivos.
Más que cultivos, allá también la ciencia de alto nivel, porque los coreanos sí son de muy alto nivel en su producción. Pero no han salido a la civilización del oeste. Así que la salida fue ayudada mucho con Israel, la experiencia israelí, y colaboramos hasta hoy con Corea bastante.
Embajador, ¿y cómo llega un sefardí búlgaro a Israel?
Bueno, somos muy apreciados. Primero, como sefardíes. Dos, como búlgaros, somos conocidos como gente que somos útiles para el desarrollo de Israel. Somos una comunidad bastante pequeña, pero como no hemos sufrido discriminación en Bulgaria, somos con un espíritu muy libre y con buenas relaciones con comunidad. No tenemos complejos, como se dice, de sufrimiento, lo llamamos los complejos judíos, no los tenemos. Tenemos complejos de igualdad.
¿Hizo aliá o...?
No, debíamos pasar porque Bulgaria fue ocupada por los nazis. Así que debíamos pasar a Israel. Mi familia ya tenía mucho contacto con la Tierra Santa, porque siempre fue muy atada con la Tierra Santa. Así que llegamos de Bulgaria a nuestra casa, en Tel Aviv. Pero considero Israel como mi país, país de mi nación, mi religión, así que no es fácil, pero tengo muy buenas memorias y amistad hacia Bulgaria.
¿Y cómo vive esta demonización que se hace de su país, de Israel?
No puedo entenderla, porque me es muy difícil de leer nomás los periódicos en España. Me parece que parte de esto es un odio que quedó históricamente contra los judíos, que se abrió porque hay un conflicto. Y la gente le es difícil olvidar el odio que tenían en su tiempo hacia los judíos. Me parece que con paciencia y con explicación podemos, en un buen futuro, tenemos un mejor entendimiento en España. Porque ahora soy muy, 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 como decir, triste de leer los periódicos españoles.
¿Solo en España, embajador?
Más que otros países es el problema. En Francia hay, contra Israel, por Israel. En América Latina es pro Israel, objetivo. Y yo puedo entender hasta críticas contra Israel. Pero en España estoy notando también un odio que no es objetivo. Es odio que es quizás de tradición. Que quizás, en la, como fue en diccionario de español, el nombre judío es algo negativo. Y en mucha gente, judío queda negativo.
¿Y se emociona cuando encuentra españoles a quienes les gusta y les hace mucha ilusión encontrarse con un sefardí, con un búlgaro, con un israelí que habla castellano
más,
antiguo?
Sí, lo más cuando hablo este castellano judío, este castellano antiguo, y estoy usando palabras así como mancebo en lugar de joven, menester en lugar de necesidad, se me fue del tino en lugar de olvidar, o meter tino en lugar de atención. Este tipo de palabras, sí, sí. Me encanta a veces hablar de las dos maneras, repetir una vez la parte antigua y una vez la parte nueva, así que tengo sinónimos en mi.
¿Y qué le diría a la gente que piensa que el judío español o que el ladino se va a perder?
Puede ser que sí, pero no es hoy, y no va a ser inmediatamente mañana. Pero mi esposa no hablaba ladino, lo aprendió de mí. Mis hijos no sé si van a saberlo más. Pero tratamos de preservar lo que hay, como hasta folclore, pero preservarlo.
Embajador, despedimos esta entrevista en su idioma materno.
¿Mi idioma materno qué? ¿Hebreo, búlgaro o qué?
O ladino.
O ladino. Bueno, que esta entrevista tenga hermanas.
Muchísimas gracias.
Gracias.